La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Te abras en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo.
Soy Silvana, secretaria general de UNTER Cinco Saltos. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Hola, soy Silene de la seccional Conesa y estoy en mi casa. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida.
Soy Edgardo Straini de la seccional Bariloche y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?
Soy Gustavo Ávila de seccional Sierra Grande. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Te abras en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida.
Soy Silvia Parra, secretaria de Derechos Humanos de Sierra Grande. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Hola, soy Raúl Sosa, de Unterseccional Jacobacci. Y quiero saber dónde está Santiago.
Quede a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos.
Hola, soy Cecilia Altamirano, seccional UNTER Roca Fisque. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado.
Soy Miguel Cañupán, seccional Balcheta. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva.
Soy María Clara Buzo, secretaria general de la seccional Viedma, y acá somos muchos y muchas las que nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado.
Soy Mónica San Martín, de UNTER El Bolsón. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Te ves en la noche con un sabor desaparecido.
Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Ué, 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 ué.
De agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La libertad de Facundo Boala tiene que estar en libertad, tiene que estar, es un hombre de la libertad, es un hombre de la democracia, es un hombre que luchó por la igualdad de todos, Osvaldo Baia. Sigo luchando por su libertad, le deseo lo más pronto, los próximos días, su libertad.
Entre el primero y el último hay demasiadas semejanzas. Joaquín Penina no había cumplido los 30 años cuando una mañana del invierno de 1930 la policía de Félix Uriburu, el primer presidente de ultraderecha de la Argentina, ingresa por la fuerza al cuarto de pensión donde vivía Joaquín en Rosario, lo cargan en un camión y se lo llevan. Santiago Maldonado tampoco había cumplido los 30. Una mañana de invierno de 2017, la gendarmería ingresa violentamente y por decisión política del último gobierno de ultraderecha de la Argentina, lo cargan en un camión y se lo llevan. Joaquín Penina era un joven que hacía pocos meses había llegado a Rosario. Se ganaba la vida como albañil o como canillita. Vende libros con ideas sácratas entre sus compañeros de trabajo. Reparte volantes en las obras de construcción, se afilia a la FORA. Era un anarquista. Santiago Maldonado hacía apenas 4 meses había llegado a la Patagonia. Vendía artesanías y tatuaba pieles por pocos pesos. Se vincula a la lucha mapuche contra proyectos extractivistas en la cordillera. Se une a la red de apoyo de las pull-off en resistencia en Cusamen. Reparte volantes, corta la ruta, era un anarquista. Joaquín Penina practicaba el pacifismo. Nunca empuñó un arma y estaba en desacuerdo con la praxis violenta del movimiento internacional en el que militaba. No fumaba, no bebía alcohol, era un vegetariano estricto, lector apasionado y metódico. Vivía entre los libros. Santiago Maldonado protegía su mente y su cuerpo de cualquier contaminación del paradigma occidental. Se alimentaba de manera sana y consciente. Tampoco consumía drogas ni legales ni ilegales. Al igual que Joaquín, era un pacifista y vivía entre los libros. Su última casa fue una biblioteca popular en el Bolsón. Joaquín Penina era un hombre humilde y poco ostentador. Llevaba una vida austera, despojada al extremo de las cosas materiales. Apenas tenía 2 mudas de ropa cuando fueron quemadas junto con sus libros aquella tarde de invierno en que se lo llevaron en 1930. Santiago Maldonado llegó a la Patagonia con apenas una mochila casi vacía. Es que, como dice el poeta, son más largos los caminos para el que va cargado de más. En el cuarto que le prestaban los compañeros de la Biblioteca Popular del Bolsón no encontraron más que 2 mudas de ropa. En Cusamen agregaron a sus pertenencias una gorra y un collar. El primer desaparecido de la historia de este país, Joaquín Penina, fue un escarmiento que el gobierno de facto mandó a dar para que tomaran nota todos aquellos que osaran atentar contra el poder desde ideas anarquistas o revolucionarias anticapitalistas. Su cuerpo nunca apareció. A su historia la rescató del olvido el maestro Osvaldo Bayer en su libro El culto de los asesinos. El último desaparecido de la historia de este país Santiago Maldonado también es un escarmiento. Es una advertencia para todos los que osen prestar apoyo a los mapuches terroristas de Cusamen, que luchan contra el extractivismo y el único enemigo común de la moderna historia del capitalismo mundial. Su cuerpo no aparece. No dejemos que su historia caiga en el olvido. Y a los desaparecedores los proteja el manto maldito de la impunidad. Compañeros, las plazas son nuestras, las calles son nuestras, cueste lo que cueste y les duela a quienes le tenga que doler. Vamos a seguir luchando y pidiendo minuto a minuto la aparición con vida de este hermano, de este compañero, de este hijo. Lo vamos a seguir haciendo porque no vamos a claudicar. Es el deber que tenemos como pueblo, como hermanos, como seres conscientes. Ya dijimos nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar
Elizabeth Barrera, delegada de salud en la Escuela Zona Atlántica.
Nosotros estuvimos recorriendo el CEP 12 y acompañando a la comunidad educativa desde el 14 de agosto, que estaban suspendidas las clases. En los docentes, los estudiantes y los padres consideraron que era muy riesgoso continuar en esas condiciones. En la obra de recambio de techo estaba llevando a cabo al mismo momento que se dictaban las clases, con varias irregularidades. Una de las principales irregularidades era que en la zona de taller, por ejemplo, mientras soldaban parte del techo, caían vestigios de aluminio sobre los estudiantes que estaban en clase de taller. Además, el alto ruido de las maquinarias que se usan para este trabajo que se está realizando impedía el normal funcionamiento de clases, en donde los docentes debían levantar demasiado la voz y era imposible continuar con el dictado de clases. Además de que, por ejemplo, las vigas de la construcción de la estructura de la escuela fue rota en varios lugares para colocar este y montar este nuevo techo, lo que debilita la estructura original. Otra de las cosas que vimos es que con esta nueva obra que se está llevando a cabo, se perforó en varios lugares y en la última tormenta filtró demasiada agua en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, en todo lo que es el tendido eléctrico de los talleres y también en aulas. Frente a esta situación, la comunidad educativa se movilizó, pidió las respuestas a la delegada y a todo el consejo escolar, y el consejo escolar determinó que sean redistribuidos en distintas escuelas primarias e instituciones de la localidad.
¿Únicamente se trasladaron a estos espacios con estos observaciones que ustedes pudieron hacer para exigir mejores condiciones al Consejo? ¿El Consejo de qué se responsabiliza entonces?
En este caso, de que las instalaciones que no cuentan ni con agua potable tengan en su momento, el lunes, por ejemplo, que vuelven a retomar algunos lugares, por ejemplo acá en el gimnasio Butamahuida y en las escuelas suboficiales, que tengan bidones de agua, dispensos de agua y baños químicos. Las clases estaban suspendidas desde el 14 de agosto hasta el día 23. Se redistribuyeron el día 24 en las escuelas primarias de la localidad y en este gimnasio, la Casa de la Cultura de Sierra Grande y la Escuela de Suboficial.
Aldo Villanueva, secretario de nivel superior.
Esto viene de
que tenemos desde superior y que tengo personalmente, que tiene que ver con ir viendo cómo están funcionando las tecnicaturas de nivel superior y también el tema de los institutos de formación docente. Como ya en otro momento te lo había dicho, habíamos tenido encuentros regionales de tecnicatura y encuentros provinciales de formación docente. Esto es el profesorado de inicial, de primaria, de especial, que lo tuvimos en Regina, y después los regionales que fueron en distintos lugares, tanto en la zona del Valle como en la zona acá de Atlántica. Entonces esta nueva etapa después de las vacaciones tenía que ver con empezar a recorrer los institutos. Empezamos con Bariloche, en la cual estuvimos encuentro con la directora y volvemos dentro de 15 días por unas cuestiones que tienen que ver con los concursos que ya se aproximan para los institutos de formación docente. Y a su vez tuvimos encuentros con los secretarios y bibliotecarios, una serie de problemáticas que ellos me lo dan a conocer. En parte en la zona atlántica también había pasado lo mismo, así que bueno, son insumos que luego vamos a trabajar y vamos a llevar al Consejo de Educación para ver cómo se puede resolver. Y quedamos con la gente de Bariloche a encontrarnos en un encuentro provincial en mediados de octubre. Después pasamos a Sierra Grande, y en Sierra Grande también estuvimos con todos los profesores, con la mayoría de los profesores del instituto, en el cual se me planteó situaciones determinadas que pasan, sobre todo de edilicia, la problemática de edilicia que tienen ellos, porque están funcionando en tres escuelas. Entonces, lo que se quiere es, por supuesto, tener el edificio, que hace mucho lo vienen reclamando, solamente tienen el terreno que ahora no le han dado todavía la parte oficial, digamos, la titularidad, solamente un papel que le habían dado en su momento, pero ellos están preocupados por ese tema, pero a su vez porque en realidad ahora están funcionando mal. Tienen dos carreras, tienen muchos alumnos, bueno, muchos profesores, y están funcionando en tres instituciones diferentes. He pensado en realizar capacitaciones para fortalecer de alguna manera y acompañar a los compañeros de los concursos. Entonces lo que he hecho es dos jornadas de capacitación, una que es el 1 de septiembre y otra que es en octubre. La del 1 de septiembre es en Villa Regina y viene Daniel Rajelowski, que va a hablar de todas las relaciones pedagógicas y prácticas pedagógicas. Y otra va a ser en octubre con Andrea Liot, que va a venir a las grupas. Así que bueno, esas son las acciones que desde el nivel superior estoy y estamos haciendo.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.